usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Es una presentación de Inmobiliaria Molina Morel, Cumple, y la Beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días, son las 9:05, empezamos una nueva semana de octubre, estamos como todos los días lunes con César Barro, economista, doctor en economía de la Stanford University, agricultor, eso es lo que le gusta a él ejercer en Valdivia, director de prensa y presidente de esta radio.
Bienvenido, muy buenos César. Días,
Pilar. Don Juan Pablo Hermosilla, abogado, profesor de Derecho Penal, especialista en temas de políticas criminales y democracia, y temas de opinión pública, medios de comunicación y criminalidad. Juan Pablo también hoy día está en el comando de Carolina Koch.
Así es, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿de qué, por dónde empezaríamos a hablar? En materia internacional está el tema de Cataluña, que finalmente el presidente de la Generalitat no se definió y llamó a dialogar. Y el gobierno español le contestó, tienes hasta el jueves, entonces para rectificar, si no eres capaz de decir si declaraste o no la independencia, sí o no, entonces tienes hasta el jueves para rectificar y si no se aplica la cláusula.
Pero yo creo que lo que lo hace dudar sobre todo es que Aguas de Barcelona, el Banco de Sabadell y una serie de empresas...
La Caixa,
una serie de empresas que son emblemáticas de Cataluña y de España... Se van a ir por una razón muy simple, se van a ir porque al quedar independiente Cataluña se sale de la Comunidad Económica Europea y se sale de la relación que tiene con España. O sea, ellos pueden alegar mucho de que España lo sobreexplota, pero ellos también es el gran comercial, o sea, el gran socio comercial de Cataluña es España. Por lo tanto, la debacle económica es como si aquí la novena región fuera independiente. Y entonces el Estado retirara los hospitales, retirara los carabineros, y todas las empresas.
Y las forestales.
¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso es lo que los hace dudar. Ahora, esto es la octava vez que Cataluña trata de independizarse en forma frustrada. O sea, han habido episodios que han durado días, episodios que han durado meses, pero esto viene desde 1700 y tanto.
Pero yo creo que nunca habían tenido un porrazo tan fuerte como este con el tema económico, que se le bajaron todas las
Bueno, porque antes el tema económico en la Edad Media o la pre-revolución industrial o durante la guerra española, de civil española, tenía otro
carácter. Ahora, yo creo, a propósito de un tema recurrente acá con nosotros, que es el tema de los déficits políticos que hay en los tiempos modernos, me gustó ver una respuesta política, así como me desagradó profundamente la imagen de gente tratando de votar y la policía civil golpeándolo.
Eso fue un error gravísimo.
Error gravísimo, pero qué bien la respuesta de la marcha. ¿Sí o no? ¿No se dieron cuenta que hubo un antes y un después de la marcha a favor de la integración con España?
Sí.
Y eso fue una respuesta política extraordinaria y rompió esta tentación de marea que había con la independencia y salir, por lo que estiman, 500.000 personas, 1.000.000 de personas, no sé, pero una cantidad gigantesca de personas a favor de España, de la monarquía española y de la unidad con España. Yo hallo que eso fue una respuesta política extraordinaria, porque no hay que olvidar que esto se inserta además dentro de la crisis política y de gobernabilidad que hay en España en general, y con un PP que gobierne, porque no hay nadie más que puede gobernar, y con un en crisis.
No, y con un Estat Català, o como se llaman los partidos, que es un partido muy extremista que tomó el poder, sí, con el cual es muy difícil dialogar.
Sí. Bueno, lo claro es que Carles Puigdemont está en una situación bastante difícil hoy día, y presionado por todos los que se quedaron con las ganas de ser autónomo y que le importa un comino qué quiere la escoba, que quieren la independencia a cualquier costo, piensan que algún día van a remontar, pero lo que hoy día Europa no quiere, y por eso es que le ha dicho que no, la Unión Europea y todos los otros estados no quieren volver a niveles tribales, porque va a ser muy difícil.
Ya tienen
guerras permanentes, además.
Oye, ya tienen suficientes estados díscolos adentro.
Demasiados países chicos.
Países problemáticos, o sea, tienen toda la cuestión de Yugoslavia, tienen a Turquía entre medio, que es un problema, tienen a Grecia, que es un problema. Entonces, el meter otro más, porque España no es de los países más estables de la Comunidad Económica Europea. Acuérdate que Italia, España y Portugal son eran como los próximos en caer, digamos. Entonces, debilitar España para Merkel, que es la dueña.
Y para que después se vengan los vascos, después se vengan en Italia las minorías, etcétera, etcétera.
En Italia hay, de hecho, la gente del norte dice lo mismo, que ellos, ¿por qué van a apoyar económicamente a los flojos del sur?
Sí, un tema, en todo caso, apasionante para nosotros y para aprender, Pilar, uh-huh, y César, aprender de los errores que estamos cometiendo en Chile. Los problemas políticos se resuelven, vamos a hablar después,
con política.
Con política.
Sí.
Y aquí, por eso digo que al final el gobierno central español logró encontrar, a través de apoyo a esta manifestación que hubo, entre otras cosas, encontrar espacio político y no policial para resolver una crisis política.
Pero qué peligroso también es el tener contrapartes que no están dispuestas a dialogar.
El desafío, o sea, de la democracia siempre.
Y eso de repente aquí lo vemos, o sea, ¿Cómo se manejó Hitler en su minuto? Era, yo no dialogo con nadie, hasta que los convenció y hasta que llegó, digamos, y rompió todos los esquemas. Y que sean los bolcheviques, lo mismo. Ni un paso atrás, aquí, avanzar sin transar. Y aquí...
¿Ni la sal ni el agua?
Yo creo que aquí tenemos... ¿Ah? No, sí, pero aquí hay señales peligrosas también de polarización que llevan a esa especie de hablar un diálogo de sordos, digamos.
Yo creo que ahí hay un equilibrio
que todo falta. Nada, cuando
pero
se juega,
ojo,
todo nada.
Hay una cosa que es muy agradable en la polarización por momento, que tiene que ver con la discusión política, César. A los que nos gusta la libertad de expresión, y nos gusta la libertad de expresión hasta que duela, ¿no es cierto? Yo creo que es importante entender que los debates, a propósito, meterse en las patas de los caballos, a propósito del aborto y de tantos otros temas que son jodidos, ¿eh? Pero eso no significa que sea igual la acción política. Una cosa es el debate, que tiene que ser duro, sin censura, abierto, y lo otro es que la acción política tenemos que preocuparnos de país, de todos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos.
Como decía con la idea, libertad total. Eso. El problema viene en la acción.
Bueno, el Observatorio Democrático nos dice que recordemos que gran parte del origen del vuelco está en el discurso del rey, que eso impulsó la manifestación de España Unida, que él se jugó con mucha fuerza. Bueno, y tenemos en materia democrática el tema que Maduro anunció la victoria en la elección de gobernadores, que fue ayer, que todo el mundo sabe que está completamente intervenida, que lo más probable es que hay mucho fraude, porque según todos los sondeos la oposición debía sacar entre 11 y 18 gobernadores y estaría sacando 5 o 6.
Es que tiene una oposición como el forro.
Bueno, fregaron nomás. Mientras siga Maduro con las armas y el apoyo a las Fuerzas Armadas, ellos van a seguir van al año 20.
Una pena, porque
al año 20 de decadencia
aquí hay que ponerse también creativo en la política internacional, porque se ha hecho todo, salvo la lamentable intervención hace unos meses atrás de Trump. En el resto había un consenso en la comunidad internacional americana tratando de evitar que esto se polarice más y buscar salidas democráticas. Pero
a lo mejor con Pablo no va a haber salida democrática, sí, y simplemente los venezolanos van a votar con los pies yéndose a Venezuela. Y ahí yo creo que para Chile hay una tremenda oportunidad de acoger a profesionales venezolanos, sí, sin tanto...
De hecho, tú sabes que creo que el 50% de los médicos del nuevo hospital de Antofagasta son venezolanos, no hay ni uno chileno.
Pero yo no sé cómo, por qué lo hacen pasar por un examen loco cuando los gallos podrían estar recetando en los primeros auxilios claramente las cosas. Sí. ¿Por qué tenemos enfermeras venezolanas que están trabajando de nana? O sea, esa es una cosa de nuestra política que la encuentro, pero...
Mira, yo ahí, dentro de mi izquierdismo tradicional, César, hay cosas que a mí me han dolido históricamente mucho, dentro de mi sector. Y yo creo que es la pérdida, por ejemplo, por razones ideológicas, del sentido básico del contrato social, que es que tú estás para ayudar a tu gente, entendiendo las tensiones. Pero me acuerdo de chico, viendo las imágenes de la gente que moría arrancando el muro de Berlín, ¿te acuerdas? Sí. Que marcó nuestra generación, por lo menos los que somos más viejos.
Con el canto libre.
Pero ¿se acuerdan? Pero terrible. Las imágenes de los balseros en Cuba. Yo creo que aquí hay una cosa básica, primaria, que no puede perderse vista. Da lo mismo tu sector ideológico. Si la gente de tu país se está tratando de ir de tu país, sí, está haciendo las cosas mal.
Y más cuando no la deja salir.
Como el drenaje. El drenaje profesional de Argentina.
Mire cómo se arrancaron los jueces. Los 6 jueces tuvieron que arrancarse.
Pero fíjate que Argentina, que no ha tenido, sino que ha tenido simplemente un mal comportamiento económico, ha tenido un drenaje de profesionales
salvaje
desde Perón para adelante.
Claro, una cosa es que uno dijera, mire, todos los amigos de, que me acuerdo el discurso cuando unos chicos escuchaban de la izquierda, los enemigos de la revolución y los amigos de Batista se fueron a Miami, perfecto. ¿Y cómo explicaba en los años 80 la gente humilde cubana que se quería ir desesperada a Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, que tenía que hacerlo en forma ilegal, incluso arriesgando a ser comido por los tiburones del estrecho, ¿no es cierto?, frente a Florida. Entonces, yo creo que ahí no hay que perder de vista, en particular para los que somos de izquierda, pero para toda opinión política, que el país tiene que ser capaz de acoger, y si el país empieza a repeler, aquí hay algo que está estructuralmente mal, y en Venezuela hoy día lo hay terrible. Esta fuga de gente preparada, financiada, y su preparación por el Estado venezolano, y que hoy día pueden venir a servir al hospital de Antofagasta, lo hay una pena.
Terrible. Pero para nosotros, pero para Chile, es
un regalo.
Gran oportunidad. Sí. Es un regalo. El capital humano.
Bueno, si no hay que olvidarse, acuérdense a propósito de mi área, que Andrés Bello era venezolano.
Así es. Oye, a propósito de que seguimos con el subsecretario de Interior, que está a cargo de la seguridad pública en vacaciones, y que en la ley de presupuesto se rebaja a cero los planes de seguridad comunales, según denunció el senador Alberto Espina, porque se están cerrando esos programas, entonces hay suficiente presupuesto para administración y cierra este otro año y no se reemplaza por nada. Nos ha explotado en la cara, y muy bien hecho, el tema de los 426 barrios que hay en Chile tomados por el narcotráfico y la cantidad de intervenciones que se vienen haciendo hace no sé cuántos años y que no nada surte efecto. Hoy día siguen hablando de que hay que votar las panderetas y dejar que los pasillos
y meo
en la legua sean ciegas,
que entren al ejército.
El tema de las armas, el exceso de armas que hay, el Orrego se quejaba que habían no sé cuántas armas inscritas en la legua y que
sí, como
172 armas inscritas en la legua, y que esa cuestión la tiene que fiscalizar el ejército y tendría que cambiar un poco el criterio, de que se cambió la ley también de armas y la venta de munición a las personas sin permiso para portar armas. O pasó de ser un delito a una falta, de manera que se está comprando hoy día más municiones. La fiscalía ha hablado de los planes que están haciendo ellos, pero dicen que es muy difícil la prevención y también la persecución penal, porque muy pocas veces logran testimonio, incluso de las víctimas. Y si la ciudadana pidió abrir los pasajes, controlar las armas. Bueno, hay una cantidad de propuestas y uno dice, ¿cómo es posible igual, Juan Pablo? Porque este tema lo venimos hablando hace cuántos años.
Bueno, yo creo que es como el tema del cename, ¿no se dan cuenta? ¿Esta sensación del día de la marmota? De estar pegado.
Pero con el cename no se ha hecho nada. En cambio, aquí han habido planes y no han resultado.
Pero me refiero a esta incapacidad del Estado y la sociedad en temas que producen consenso. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con que haya harta delincuencia y violencia? No. Entonces, yo creo que aquí es importante que nuestros auditores hagan una reflexión. Lo bueno de discutir esto a estas alturas, y habiendo pasado 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, es que muestra que las fórmulas que simplifican el tema no funcionan. Ejemplo, aumentemos el número de carabineros. Aumentemos los controles policiales al interior de estos barrios, ¿no es cierto?, en ciudades en que eso no es suficiente. Lo que vivimos el otro día y que apareció, ¿no es cierto?,
los tres días seguidos de balacera
con los muertos, etcétera, y con esas imágenes de los niñitos tirándose
al suelo.
Yo hallo que es el fracaso completo de todos los sectores políticos.
Y se suma la denuncia de TVN en un informe especial, ¿no es cierto?, según el cual el alcalde San Ramón tenía contratado varios narcos en el municipio y este alcalde...
Bueno, es inevitable que se vayan infiltrando.
El presidente del Partido Socialista, Miguel Ángel Aguilera, que además aportó unos 8.000 militantes al proceso de refichaje del Partido Socialista, lo que me usó como un argumento en contra de Guille, que es bastante injusto porque Guille
no tiene que ver en eso.
Que 8.000 militantes habían sido aportados.
Pero nadie sabía lo que había pasado.
El PS no es inocente, pero mira, yendo al fondo.
¿Por qué no es inocente?
No, porque yo además conozco en lo personal a Alejandro es un tipo correcto y no cabe duda que él no se le puede echar responsabilidad directa, pero sí el PS. El PS es responsable de su vicepresidente.
¿Tú crees que el PS tenía que saber que su vicepresidente estaba metido en el narco?
El PS
tiene la obligación.
El rol de los partidos políticos, Pili, es ser un filtro para los candidatos que se presentan. Y ese rol lo están perdiendo y por eso que los partidos están desprestigiados.
Lógico. Ahora, pero no perdamos.
O sea, pero es parte, es la base.
El ABC, de ahí para arriba. Pero un tema de fondo, ¿pero qué hacer? Tenemos que tener auditores que dicen, ¿pero qué hacemos? Tenemos la experiencia de nuestros primos en Perú, en el norte argentino, en Rosario, hoy día en Brasil, en Argentina, en México, Colombia, Venezuela, etcétera. Incluso militarizan, miren lo que pasó en las favelas, no sirve. Entonces dirá, ok, no sirven más policías. ¿Qué es lo que sirve? Lo que sirve es ir al fondo del tema. ¿Qué es lo que hay en el tejido social? En el tejido social lo que hay es gente voy a decir lugares comunes que nadie discute a propósito de lo que dijo el sacerdote Walker el otro día con toda razón. El tema tiene que ver con vacíos de solidaridad y de comunidad, que llena el narcotráfico. Entonces, ¿por qué la gente le tira piedras a la policía cuando llegan a detener al narcotraficante? Bueno, porque la señora al lado le contrata el Uber el narcotraficante, porque el Estado no le ayuda. Que la señora al lado necesita una silla de ruedas y le pasa la plata para la operación y para la silla de ruedas.
Y a su vez le tiene a su hijo metido en la droga, en la cárcel, y le paga mientras tanto lo que el cabro proveía. Y hay otros que los tiene todos convertidos en zombies, porque están todos estos metidos, los que ayudan en la droga finalmente son todos drogadictos.
Claro, entonces aquí hay dos.
Pervierte por un lado y por otro lado dan.
Claro, aquí hay un tema que con César lo venimos hablando hace décadas, que es el tema de la política criminal. Y los problemas, no hay que olvidar que el narcotráfico y la disrupción que genera dentro del contrato social el narcotráfico, desde la corrupción a la violencia extrema, es una. Y aquí estoy citando a ¿cómo se llama? Al maestro de los Chicago Boys, Milton Friedman. Es un subproducto de la prohibición. El narcotraficante no es un producto natural de las sociedades. El narcotraficante es un producto de la prohibición, que profita de la diferencia de precio que se genera al prohibir las drogas.
O sea, ¿tú crees que si se liberaran todas las drogas, se acabaría el problema?
De hecho, tiene hasta una fórmula de Milton Friedman que explica económicamente cómo él puede probar que. De hecho, él tenía una frase en unos artículos que publicó en diario diciendo que él podía hacer desaparecer el narcotráfico en
5 minutos.
Sí, 5 minutos.
A mí me van a matar por esto, pero yo tiendo a pensar de que cuando ya es un hecho que la droga está instalada, yo creo que más vale reconocer ese hecho que combatirlo en forma ineficaz, y yo creo que lo que hay que hacer es regularlo, que es lo que hacen los países que lo hacen bien con el trago y que Chile lo hacen mal.
Pero ¿quién lo ha hecho bien con la droga?
Nadie se atreve a Holanda.
Holanda es de 1982.
Holanda prohibió que gente de afuera fuera a consumir droga.
Esa es la regulación. Parte de la regulación.
Pero en
Holanda no hay mafias narcotraficantes.
No. Oye, en todo caso, Pilar, yo, para no arrancarnos del tema de fondo.
El tema de fondo, Juan Pablo, es que hay poblaciones que tienen toque de queda.
A eso voy.
Y que en vez de tener Estado de Derecho, tienen Estado narco.
Por supuesto. Asumiendo además que no están dadas las condiciones, siendo realista en Chile, para discutir temas de fondo, ¿qué es lo que uno tiene que exigirle al Estado, a este gobierno y al próximo gobierno? La señora que tiene que esconder a su hijo frente a las balaceras. Que haya una intervención que no sea policial solamente. Aquí tiene que haber una intervención desde la causalidad, por ejemplo, reforzando todos los vínculos comunitarios. ¿Qué es lo que haría uno
hay planes hoy día?
Sí, pero son debiluchos.
De reinserción social y de acompañamiento a las familias más vulnerables.
Sí, pero eso no es suficiente.
Igual no funciona solo.
Tienes que copar. Hay algunas experiencias en Estados Unidos que funcionaron en algunos barrios. Tienes que copar los espacios públicos, por ejemplo. Tiene que transformar los espacios públicos en espacios seguros. No basta solo luz y tener presencia policial, porque además la gente se acostumbra a la policía.
Además no podéis tener hoy día calles ciegas, donde no puede pasar la custodia policial. Porque la alcaldesa Joaquín se quejaba de que hoy día andan en el perímetro los policías. Pero que cuando empiezan las balaceras no pueden entrar porque los van a matar, tendrían que entrar disparando.
Claro.
Y al final entonces, cuando empiezan las balaceras, los vecinos se quedan, como decías tú, en el suelo.
Pero
para
mira,
que no los maten.
Acá se requiere, por ejemplo, los colegios que están adentro. No sé si ustedes han visto esta cosa, que a mí me parte el corazón esos niñitos que los entrenan, así como un plan Daisy de la
al suelo.
Que suena una alarma y se tiran todo al suelo. Bueno, yo creo que eso es inaceptable, pero esos colegios los tienen que transformar en centros comunitarios las 24 horas. Entonces funcionan haciendo clases 8 o 10 horas y después funcionan como daycare,
gimnasia.
Y meten la comunidad dentro del colegio.
A los papás.
Y al mismo tiempo, si hay parroquias, hay iglesias evangélicas, lo mismo. Les ofreces financiar todo el programa que quieran, pero las 24 horas. Y empiezas a copar además las calles con actividades comunitarias. Pero no puede, el resumen es, no puedes confiar solo en la respuesta policial, que además es mala. Yo creo que aquí
lo que pasa es que es intuitivamente razonable.
Sí, pero es mala, ¿sabes por qué? Porque además hay poca inteligencia.
A ver, pero si en México...
Inteligencia me refiero
en México me decía a mí el presidente de la Bolsa de México que en México han muerto en la guerra contra el narcotráfico 90.000 personas, que sí, es más que la guerra civil que tuvieron, sí, entre 1914 y 1924. Sí. Entonces, ¿se merece el país tener 90.000 muertos?
Bueno, si terminas en eso, terminas en guerra, pues es lo que pasó en Colombia, o en Brasil hoy día en algunas zonas.
Porque se supone que aquí todavía es controlable. Tenía un artículo en el Mercurio donde decía que en La Legua hay solo, son unas 80 personas las cabecillas.
Así es. Dice, ¿cómo no hay carteles de droga todavía acá? Es que ojo, porque yo tengo la impresión que han estado penetrando. Hace un rato han estado penetrando a las policías. Les recuerdo información pública. Acuérdense cuando apareció una UCI en hace unos 8 meses atrás, en manos de un narcotraficante, que era una UCI de carabinero que se la había arrendado pasado a un funcionario de una comisaría.
Oye, cuando yo estuve en Juan Pablo en Salmón, Chile, cambiaron un retén de policías 4 veces porque estaban ligados con los ladrones de Salmón.
Claro, entonces tienes que las policías hoy día, con tanto aumento de policía que se ha hecho, de hecho yo ignoro cómo
rebajan la calidad inmediatamente.
Pero por supuesto, y lo que hay que hacer es tener intervenciones de policías, que es lo que han hecho en México, que no estén vinculadas con la zona. O sea, si por ejemplo hay una balacera, claro, hay una balacera en La Legua, la policía que tiene que llegar a intervenir tiene que ser unidades especializadas que vengan de otro lado, que las tienen listas, pero no puede ser la, porque esos de la zona ya conocen a los narcotraficantes. Entonces, hay tráfico de información.
Esa es la política de la Guardia Civil Española. Claro. No pueden casarse con nadie de la zona, y si se casan con alguien de la zona, se van.
No, vamos a acabar.
Es un drama en todo caso, Pilar.
Es un drama.
Un drama mayor.
Es un drama, y es un drama para toda la población inocente, porque el negocio de la droga es demasiado atractivo. Tú comprenderás que no hay nada que tenga una rentabilidad equivalente para salir rapidito. Y acuérdate que nosotros tenemos 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Adivina dónde están. Nos vamos a una pausa con César Barro y con Juan Pablo Hermosilla. Visita csc.cl y conoce los programas que la Cámara Chilena de la Construcción ha desarrollado para entregar las mejores oportunidades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de sus empresas socias. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y todos sabemos que el costo de la vida, que el presupuesto, que nada es gratis. La vida es cara, pero viviendo en un departamento de coeficiente, definitivamente tienes menos gastos de agua y energía. Cuando elijas tu departamento, exige las características ecológicas concretas, como las que tienen los departamentos de Molina Morel. Visítalos en la web molinamorel.cl. Molina Morel cumple. Vamos y volvemos.
Comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Soy José Antonio Kast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica. Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monkever.
Monkever. Esa se la pega.
Monkever para Core, para tiempos mejores.
Manuel José Monkever hace la pega.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta.
La confianza se construye en el tiempo. 68 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
Hola, soy Sebastián Piñera. Chile necesita tiempos mejores. Y para que lleguen esos tiempos mejores, y para todos, necesitamos no solo ganar las elecciones presidenciales, también tenemos que ganar las elecciones parlamentarias y tener así un gran equipo en el Congreso. Por eso, y desde el fondo del corazón, les pido su apoyo para Carolina Lavín.
Gracias, Sebastián. Juntos trabajaremos por las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín. Soy Carolina Lavín, diputada, vota P90.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Hola, soy Sebastián Piñera. Hoy la salud está en crisis y tenemos que sanar. Esto exige más hospitales, tecnología y médicos especialistas. Terminar con la lista de espera, reducir el precio de los medicamentos, fortalecer la salud primaria y crear una cultura de vida sana. Porque cada uno de nosotros es nuestro mejor médico. Así, usted y su familia tendrán una salud oportuna y de calidad.
Todos juntos por Chile. Y el presidente Piñera.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces con César Barro, con Juan Pablo Mosilla. Hoy comienza la discusión de la glosa de educación en el Congreso. La glosa de educación aún no está zanjado si le van a devolver o no a los colegios toda la subvención de gratuidad que congelaron para el presupuesto de este otro año. La ministra del Piano dijo que sí, pero lo que está claro es que tienen que sacar las platas de otro lado, y ya ha sido muy criticada la expansión del gasto para 2018 en 3.9%, y seguido dijo que no se van a mover de eso. Pero aunque no están los 120 millones de dólares que cuesta que cumplir con la ley y pasarles el aumento a la subvención de gratuidad a 2,7 millones de niños que se les comprometió si los colegios se hacían gratuitos y renunciaran al financiamiento compartido, no están estos 120 millones de dólares, sí están los 320 millones de dólares que cuesta subir la gratuidad en la educación superior al 60%, o sea, incluir un decil más, que es lo que la presidenta volvió a defender el viernes, señalando que no es justo que hayan familias que tengan que rascarse con sus propias uñas. Lo único que nos dice es que ese decil, que es cierto que la universidad es muy cara, tendría acceso a un crédito con un 2% de interés. En cambio, los escolares, cuando tú les has prometido a los colegios que viven hoy día solo del aporte del Estado, y tú les dejas de dar lo que les comprometiste, no tienen alternativa. ¿En qué va a terminar
esto? Bueno, porque esto es una metida de pata más, es una falta de prolijidad más dentro de lo que están haciendo. O sea, la verdad es que yo creo que no tienen más plata y van a tener que quitársela a otro. Y
pero no como tienen más plata porque tienen otras prioridades, pues.
Porque, obvio, porque la presidenta lo que está pensando hoy día es en el famoso cuento del legado y lo que ella prometió y lo que no prometió. La verdad que se están chocando contra una muralla que es mucho más fuerte, que es la del presupuesto nacional, y lo que salió ahora, ¿no es cierto?, que en los próximos 4 años va a haber que pagar 12 mil millones de intereses por la abultada deuda, y lo que están diciendo los expertos, que un país con el grado de desarrollo de Chile no puede tener una deuda que pase del 25-30% del PGB. Y entonces aquí estamos con un problema entre que la presidenta cumpla con su cuestión y es deje legado. Famoso legado, y una ley de hierro de lo que es el presupuesto nacional y lo que es la deuda. Y yo creo que lamentablemente esto o lo van a modificar, cosa que ya están anunciando, que están viendo cómo lo hacen, pero básicamente es una gran desprolijidad en hacer el presupuesto nacional y en cómo lo hacen.
¿Pero por qué las prioridades del legado son distintas a las prioridades que tiene
pregúntale,
el país?
Es que pregúntale a la presidenta. La presidenta hoy día está probablemente pensando en un puesto en las Naciones Unidas y en lo que va a pensar el público de ella después, cómo queda ella en los libros de historia, para que no quede solamente la cuestión de cabal. Y para eso tiene que hacer cosas que ella en algún minuto dijo, de ese programa que nadie leyó.
Max Colodro dijo que si se trataba de hacer un plebiscito legado a Chile, ese plebiscito ya se hizo, que es el alto rechazo que tiene este gobierno. Entonces, le está haciendo un flaco favor al candidato oficialista Guillé al tratar de amarrarlo a su legado, que ya está plebiscitado con el alto rechazo. ¿Qué crees tú, Juan Pablo Mosilla?
El primero, con vergüenza, reconozco que el tema educacional, para qué decir, el aspecto presupuestario de él, no es un tema que domino bien. Hace tiempo que vengo diciendo lo mismo, debería haber hecho mis tareas, pero no las he hecho. Así que no puedo opinar forma seria sobre el tema de fondo. Sí, sobre el tema del legado, porque creo que es natural que no solo la presidenta, todo presidente, sobre todo ella ya fue presidenta, esta de verdad es la última pata, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que esté preocupado del legado, y es un tema comunicacional que no es menor, comunicacional y político, que ella esté preocupado de que se instale adecuadamente el tema constitucional que hizo, las discusiones constitucionales, el tema del aborto, el tema tributario, etcétera. Yo creo que, en mi opinión...
Pero la obsesión con la... con seguir aumentando la gratuidad en educación, que significa una cantidad de recursos que no están disponibles.
Yo no lo veo como una obsesión, yo creo que...
Pero si los recursos no están, Juan Pablo.
Pero escúchame, yo creo que ella está tratando de cumplir lo que prometió. Y por lo tanto, lo que ella está tratando, más allá de los temas técnicos que me superan, César, nunca he entendido bien cómo se hacen y cómo se llegan a los equilibrios presupuestarios, pero...
Pero es fácil, es como en tu casa, ¿no?
No, me imagino, pero ¿sabes lo que no entiendo, César? Es cómo se conjugan las cuentas y la necesidad de equilibrar, que no gasten más de lo que puedas gastar, y con el cómo inviertes en lo que tienes que invertir. Para mí eso ha sido un misterio.
¿Quién, bueno, ¿quién eso hace es, final las prioridades? Es, en economía es la primera regla de oro. Los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Entonces, ¿de quién depende? Tú tenés que evaluar, po. Y ahí está el cuento de la política, de evaluar proyectos, de ver qué es lo más importante, qué es lo menos importante, y la política, que qué es lo que quiere la gente y qué es lo que es más importante para la gente. Sí. En el fondo, cuando vino para acá Velasco, Andrés Velasco, le preguntamos, ¿qué es lo que tú ves en la calle que le importa más a la gente? Y dijo, andar seguro.
Seguridad. Salud.
Sobre educación. Todo para la gente más, y educación.
Sí. Son los tres grandes temas.
Tienes que probablemente invertir la plata. Eso es lo que te dicen además todos los candidatos que tú les preguntas.
Lo que pasa es que esa parte la entiendo, pero lo que ocurre es que no, para mí es un misterio cuando tienes la parte política pura, que debería ser la que incide sobre las prioridades, lo que tú estás diciendo. ¿Cómo exactamente se articula eso en determinadas cantidades para una cosa o para la otra? Me pierdo y tengo la sensación de que al final termina siendo un tema de tecnócratas. Pero en todo caso,
no, es que no,
a mí me parece bien que la presidenta ande preocupada de su legado. Creo que es natural, y César no creo que ella ande preocupada de su trabajo en las Naciones Unidas. Yo creo que ella tiene tal prestigio fuera, y adentro, por lo menos para los que la defendemos, como en mi caso, pero tiene tanto prestigio que no va a tener, o sea, necesariamente va a fluir su futuro, porque es una mujer joven todavía, en alguna dirección, pero ella no está preocupada del legado por eso. Ella está preocupada del legado porque además yo creo que este gobierno, y siendo crítico del gobierno, ha tenido tal déficit en algunas materias políticas y comunicacionales. Yo le he puesto el ejemplo que yo mismo me perdí en la reforma.
Pero eso, Juan Pablo, es como decir que la culpa es del marketing cuando ha tenido un mal producto. No,
César, yo creo que la discusión, no estoy diciendo eso, no estoy haciendo una excusa. Creo que hay dos niveles de discusión. Uno, el tema técnico, si la reforma tributaria estaba bien concebida o no, los tiempos, etcétera. Y otro, es que yo mismo, como gobernista, había momentos a los 3 meses que se estaba implementando la reforma tributaria que no sabía dónde estaba el gobierno. Entonces, eso me muestra dos problemas. No estoy negando el problema que puede haber de fondo, César, sino que estoy diciendo que además del tema que puede haber de oportunidad o de calidad de la reforma educacional o tributaria, además de eso, en la parte comunicacional, que es fundamental en una reforma, que la gente puede ir siguiendo lo que está pasando, yo, como ciudadano informado, me perdí en las dos reformas. Tanto en la reforma educacional como en la tributaria, un momento que ya no sabía dónde
estaba. Pero, Juan Pablo, si esto es relativamente simple. Tú tienes un cierto presupuesto que lo tienes que usar para no desequilibrar las cuentas públicas, que no te bajen el rating y eso. Y tienes tres, y coincidamos que es verdad, necesidades importantes, que son salud, seguridad y educación. Para eso tienes que tener un buen plan para las tres y ver a cuál de todas esas le da prioridad. La política en ese sentido y el manejo de un país es una cuestión dura, porque tú tienes que tomar opciones. Claro. No puedes tener, you cannot eat the cake and keep it, como dicen los gringos. Pero aquí se ha hecho mal la reforma tributaria, es decir, se definió mal y partió mal el tema de cuánta plata van a contar. La plata que le faltó la pidieron prestada, y eso va a causar un problema para el futuro. Y las decisiones que se están tomando en educación, en salud y en seguridad, que es parte de lo que estuvimos hablando delante, no han estado a la altura, digamos, habiendo tenido bastantes recursos. O sea, este es un país que tampoco es gana, digamos.
No, sino un tema de recursos.
Y más recursos para la
incompetencia del Estado.
Yo encuentro que esto de dejar una deuda externa para que otros gobiernos que vienen la apañen
porque
y se vean sujetos
que pagar
a esa cuestión.
La deuda, del aumento de la deuda
ahora
de
dicen que no, la cuestión la cuestión de la reforma constitucional y la constituyente lo van a tirar entre la primera y la segunda vuelta. Esas son maldades, definitivamente. O sea, si vamos a discutir una reforma del pacto social, ¿ya? Que tú siempre nos hablas y que yo estoy de acuerdo, no puede ser entre medio de la primera y la segunda vuelta. O sea, esa, si hay un tema que hay que tomarlo con tranquilidad,
es
ese. Y yo creo que en ese sentido el haber pospuesto el tema de la reforma del Código de Agua es bueno. Son temas que afectan el derecho de propiedad y que por lo tanto tienen que tratarse con la tranquilidad del caso y no entre medio de esta guerrilla fea, guerra sucia que se arma durante las elecciones.
Ahora, Rodrigo González me pide preguntarte, Juan Pablo, ¿qué opina del narco municipio del Partido Socialista?
Feroz.
Aunque creo vuelva atrás.
Sí, feroz. Yo creo que es uno de las cosas puntuales más graves que yo he presenciado en los últimos años. Creo que, primero, felicito a TVN por el reportaje. O sea, ahí es donde uno ve limpiamente el rol social de los medios de comunicación. Segundo lugar, creo que la situación, a mí me pilló sorpresa, siendo un tipo relativamente especializado en el tema de droga, me pilló sorpresa y creo que la respuesta tiene que ser feroz de la comunidad y del Estado. Y tiene, uno esperaría que el Partido Socialista partiera ellos haciendo la forma dura, y lo digo con cariño, yo le tengo aprecio al Partido Socialista, no estoy criticando nada afuera, pero creo que no lo han hecho.
¿Fue insuficiente
no,
la reacción?
No, no fue suspendido, fue peor todavía, fue patético. Lo que él pidió, le dieron espacio para que él, como tendrá de poder adentro, pidiera la suspensión y accedió al Tribunal Supremo a darle la suspensión. Eso es intolerable.
Él se
aplicó su propia sanción porque no se atrevieron a llegar y suspenderlo. Yo creo que eso es súper crítico y hay que demandarle todos, en particular los que somos de izquierda, el Partido Socialista, una línea intransigente y durísima para aclarar esto que pasó. Yo la verdad es que no entiendo la actual directiva del PS. Estamos hablando de un vicepresidente y por lo tanto esto no es, ya sería grave que un alcalde común y corriente, lógico, de un partido político tuviera vínculos con el narcotráfico, pero esto se trata además de un vicepresidente importante del Partido Socialista
y que además tiene mucha influencia aparentemente por el tema de la refiliación,
y pues, que es muy grave porque el Partido Socialista, que en realidad era hasta antes un partido socialdemócrata, fue el gran articulador de la Concertación y de los 20 años de progreso que tuvimos. Entonces, de los partidos que uno espera que sean el filtro de los políticos que están arriba, es impresentable que tengan un alcalde que esté metido en el narcotráfico y que no hagan nada y que no hagan una demostración. Y esto es mucho peor que el cuento de las platas políticas y que cualquier otra cuestión.
O sea, eso es juego de niños. O sea, los temas de financiamiento ilegal, incluso la corrupción blanda, o sea, pagarle plata a un alcalde por una licitación, son temas graves. Pero esto otro es de otra envergadura.
La alianza poder político,
la promiscuidad, incluso en la parte, pongámoslo en la parte que quedó a la vista, porque lo otro todavía no sabemos qué pasó. La promiscuidad, la cercanía con organizaciones de narcotraficantes es una cosa intolerable.
Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Es exactamente lo que ha pasado en México y lo que pasó en Colombia. Es decir, ¿quiénes son por qué se producen los asesinatos en México? Que es un tema que me ha tocado estudiar. Son los narcotraficantes que matan a los policías que eran sus aliados y que dejaron de serlo. No, o sea, esa es una de las guerras que hay.
Ahora, César, yo creo que aquí el Partido Socialista...
¿Por qué te tocaba estudiar
eso? Por interés, porque tenemos en la bolsa socios mexicanos, en la bolsa de productos.
Y tienes que ver si vienen limpios.
Y con ellos, no. Y con ellos, ellos están preocupadísimos de lo que está pasando en su país, digamos.
Lógico.
Es lo que hablábamos, o sea, 90.000 muertos.
Ya tiene raíces como las tiene en México, el problema no tiene solución.
Sí, pero
no,
pero
siempre tiene solución.
En Colombia la lograron.
No,
Van bien.
Pilar, mira, la reflexión que yo hago como miembro de la comunidad izquierda de este país es que el Partido Socialista ha perdido una tremenda oportunidad. O sea, yo creo que tú no puedes evitar que te pase. Lo que uno tiene que medir la reacción de las instituciones, puede ser la UDI el día de mañana, porque esto es un tema que no tiene colores políticos, ¿no es cierto? Le puede pasar a cualquiera. Pero es una tremenda oportunidad que acaba de perder el Partido Socialista.
Perdón, es la mesa directiva la que perdió la oportunidad, ¿no? Porque
claro,
yo he visto declaraciones muy duras de insulto.
Partido, porque era una tremenda oportunidad para que ellos dijeran, ¿cómo? A ver, espérense un momentito, todo el mundo quieto, y se hicieran cargo del tema de una forma...
Y es un gran ejemplo para el resto de los partidos, además. Y,
fíjate, podrías terminar en una posición de liderazgo. O sea, los tipos lo hacen bien, duro es. ¿Ah? Aquí hay que ponerse extremista. Aquí esta cuestión es blanco o negro. Ah, en materia política no existe la presunción de inocencia. Eso es para que evitar las condenas. En materia política yo tengo derecho a decirle, mire señor, yo no quiero nadie en mi partido con proximidad con el narcotráfico. No que no sea el narcotraficante, no quiero nadie que esté cerca del narcotráfico. Eso es lo
bueno,
correcto.
Y no solo Juan Pablo del narcotráfico, que es lo más grave, pero también de la corrupción. Y también así tienen es. Que ser duros con la corrupción blanda. Yo creo que ahí los partidos... es parte de su desprestigio, bueno, el no ser duro con este tema.
A mí me duele, Pilar, profundamente el tema porque el Partido Socialista, como decía César, es parte de las tradiciones de este país, de todo el siglo XX y de lo que lleva el siglo XXI. Y que con todas sus dificultades, como dice César, había logrado en los últimos 30 años, y sobre todo menciono a Camila Escalona, con cosas buenas y malas, pero había logrado incorporar al Partido Socialista en un mundo moderno del siglo XXI. Esto es un retroceso y además es una confirmación de los peores temores de la gente con la política. Entonces,
oye, y además que de una directiva feroz, muy débil, muy ausente.
Bueno,
y
pero si el presidente es candidato, entonces
que mis amigos socialistas se pongan las pilas. Por omisión con el Partido Comunista en la séptima, igual dicen que se pierde. Ayer venían pronósticos en el cuerpo de reportaje de Pepe Out y de un especialista de RN y no sale electo ninguno.
Ahora,
de
los candidatos, yo creo que aquí hay que ser, yo quiero ser como ciudadano independiente que soy, hay que hacer el llamado obvio. Estamos en periodo de elecciones.
¿Ya?
La ventaja que tiene la democracia es que cada cierto tiempo los ciudadanos tenemos derecho a premiar o castigar a los partidos políticos que hacen bien las cosas, o mal. Yo creo que aquí, o el Partido Socialista se pone las pilas, o uno tiene que llamar a boicotear al Partido Socialista, porque esto es demasiado grave.
Nos recuerda Laura, Laura, que el Partido Socialista también en San Ramón debía saber que su vicepresidente en San Ramón y alcalde tenía contratado a narcotraficante, no, pero había otro mail que decía que obligaba a las profesoras a tener militancia en el PS y no podían vivir fuera de San Ramón, a cualquiera persona contratada por educación. O sea, el tipo era en verdad como cabeza de organización piramidal narcotráfico.
Pero además ustedes saben el problema que tenemos con nuestro poder ejecutivo en los dos niveles, a nivel macro país y a nivel local con las alcaldías, es que tenemos unos sistemas demasiado poderosos, son verdaderos reyes en la zona. Y por lo tanto, eso supone que un buen alcalde tiene un poder en donde no va a hacer buenas cosas, pero tiene un mal alcalde y el poder que tiene para hacer las cosas
más eficientes,
claro.
La Juanita Villamarina nos dice, César dice, have your cake and eat it. Con servicio militar obligatorio habrían menos jóvenes ociosos y no estarían vagando y robando.
¿Ja? Yo soy partidario del servicio militar obligatorio y te voy a decir por qué. Porque yo creo que es una tremenda oportunidad para que la juventud de Chile se mezcle. Los que tienen con los que no tienen, los que saben con los que no saben, y la gente conozca lo que es este país de verdad.
Ahora, tenía un sesgo de clase en mi época, por lo menos, César. Bueno, grandote, porque solo terminaban haciendo el servicio militar.
Por eso,
¿les servía o no les servía?
Yo no creo en lo que dice Meo de que el servicio militar sea bueno para sacar a los narcotraficantes de la calle, porque yo creo que podrían infiltrar al ejército con narcotráfico. Pero sí creo que el ejército es una tremenda escuela educacional en términos de cumplimiento del deber, de orden, de disciplina, etcétera, etcétera. Y creo que todos los chilenos tienen que hacerlo, y que es, si no lo logramos hacer que se reencuentren en el colegio, esta es una tremenda fórmula para que todos se reencuentren
a los 600.000
a la misma altura.
César, no, que no trabajan ni estudian, que bueno, y salvo que sean mujeres que tengan guaguas, que son muchas, habría que ver si hicieron el servicio militar, que están en la
nave. Tú sabes que una de las grandes, uno de los grandes aportes que tuvo de Bismarck para adelante el Alemania fue que tenían servicio militar obligatorio por 3 años.
Claro.
¿Ya? Entonces eso te demoraba la entrada a la fuerza de trabajo y te los educaba, porque el ejército hasta el día de hoy enseña a leer y escribir a los reclutas que no lo saben.
O sea, se convirtió en una escuela de capacitación.
Pero es que es obvio.
Y sobre todo en los tiempos que corren.
Es que eso sí que es raro.
A ver, pero si todos los
perdona, con el debido respeto.
Oye, Carolina, Pilar, perdona.
¿En qué estoy pensando?
En la Carolina Goy.
Mi candidata.
Los CFT, ya, los Centros de Formación Profesional y los IP son en realidad propedéuticos.
Sí. Ya, vamos a una pausa. Inversiones seguras y rentables. Invertir en propiedad es un consejo seguro. Y más seguro aún si se trata de invertir en un Molina Morel. 68 años de trayectoria ofreciendo lo mejor que todos queremos tener para vivir. Ve sus distintos proyectos en el sitio web molinamorel.cl, porque Molina Morel cumple. Y visita chc.cl y conoce los programas que tiene la Cámara Chilena de la Construcción. Los ha desarrollado para entregar mejores oportunidades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de su empresa socia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todo. Vamos a una pausa y volvemos.
Comenzó la temporada de departamentos.
No, comenzó la temporada de oportunidades.
No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar.
No, comenzó la temporada de casa.
Sí, comenzó la temporada de casa.
Vuelve la temporada de casa. Ven al sexto Salón Inmobiliario de Chile, donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar. Del 3 al 5 de noviembre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. 50% de descuento, Socios Club La Tercera. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de Cultura.
Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de Cultura del presidente Piñera. Junto a él, creamos el Fondo del Patrimonio, que permitió rescatar más de 300 edificios patrimoniales en todo el país. Desde la Cámara de Diputados, crearemos normas que sancionen a quienes atenten contra nuestra ciudad y nuestro patrimonio. Proteger nuestra ciudad y valorar nuestra cultura es mi causa. Este 19 de noviembre, vota para diputado. P92, en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P92, vota Luciano Cruzcoque.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente. Y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
68 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
Todos sabemos que el terrorismo es muy grave, pero lo más grave es acostumbrarse a que quemen casas, templos, camiones y maquinarias. Los terroristas pueden ser derrotados y la Araucanía puede ser rescatada. Pero para eso se necesitan autoridades que no tengan miedo. Soy Jacqueline Van Rysselberghe y quiero pedirle que vote por los candidatos de la UDI, el equipo de Piñera. ¿Y sabe por qué? Porque vienen tiempos mejores.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Compadre, apurémonos porque parece que ayer era.
Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, poiga. También hay que elegir CORE.
¿CORE?
Son los consejeros regionales que aprueban los presupuestos de la región. Así que necesitamos uno que no le atornille al revés a Piñera. Que no nos deje clavado. Uno que haga la pega.
¡Como nosotros!
Monkeberg. Ese mismo. Monkeberg, el CORE de Piñera.
Manuel José Monkeberg hace la pega.
Hola, soy Sebastián Piñera y sé que la delincuencia y el narcotráfico angustian su vida y la de su familia. Por eso, vamos a combatir estos males con total voluntad y ninguna debilidad, modernizando nuestras policías, coordinando mejor su acción con fiscales y jueces y fortaleciendo la prevención. Así, la delincuencia y el narcotráfico retrocederán y usted y su familia tendrán una vida con más paz y seguridad.
Todos juntos por Chile, y el presidente Piñera.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con César Barrio, con Juan Pablo Mosía, que estábamos hablando en la pausa, que estamos muy preocupados de los probables incendios de nuevo este verano y qué se está haciendo para prevenirlo.
Yo creo que hay que traer al Luchín y al Supertanker, tenerlos contratados de antes y pedirles
pagando,
precios.
Estaba pagando, tú sabes, en California, estaban pagando incendios en Supertanker.
Sí, pues todo.
Pero es impresionante porque California tiene, en general Estados Unidos, la construcción es de material liviano, es de madera. Y los pueblos que muestran es como lo que pasó en Santa Olga, o sea,
arrasado. Ojo, César, arrasado. Que con el hormigón, con esas temperaturas, el hormigón va a quedar parado, pero ha chamuscado completamente.
Pero todo el resto se quema. Supuesto. Menos el hormigón.
Sí, miren, yo creo que lo impresionante es dos cosas. Lo mismo comentario que acá. Qué la temperatura de los incendios y la velocidad que avanza.
Y la cercanía de los bosques a las partes pobladas. Y en ese sentido, ya le digo a Selco y a la papelera que tienen que tener rápidamente un plan de cortafuego entre los caminos y entre las ciudades pobladas o los pequeños poblados y sus bosques. Yo lo estoy viendo en Valdivia, hay muchas buenas palabras, muchas buenas intenciones, pero yo no he visto un árbol cortado.
Pero los bosques llegan hasta donde están
viviendo. Llegan hasta el camino y de ahí hay una casa.
Y nos falta el tontito que tiene una colilla de cigarrillo, tiene una lata.
Yo te puedo decir una cosa, el incendio en Linares cruzó el río Achigüeno.
Qué salvaje eso.
Por eso los cortafuegos tienen que ser de nueva generación. Son nuevos cortafuegos.
Cuando estamos todos preocupados y queremos saber quién va a ser la brigada que va a reaccionar el día uno, y no cuando estén todos los alcaldes.
¿Cómo nos estamos preparando? El mismo tontón de la CONAF que dijo que que el agua no apagaba los incendios.
Exactamente, porque bueno, también es cierto, hay que hacer contrafuego y la infantería es la que apaga los fuegos al final, pero bueno. A ponerse las pilas, estamos todos los chilenos muy preocupados de eso, así que ojalá que el gobierno dé una respuesta y dé un plan de acción para prevenir los posibles incendios del verano, porque después de este año lluvioso, donde has visto la cantidad de hierba verde que hay en todo, está maravilloso, pero yo pienso en el fuego.
Sí. No, porque después se seca. ¿Vos?
Lógico. Nos vamos, muchas gracias, que tengan un buen día y un buen comienzo de semana. Gracias, Juan Pablo, gracias.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Es una presentación de Inmobiliaria Molina Morel, Cumple, y la Beca Empresarios de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción. Producción, Paula Pulgar.